es un periodismo que no tiene por qué andar escondiendo sus intereses como vemos que a veces se hace en los medios masivos, ¿no?
Sí, totalmente, acuerdo totalmente. Tiene esas coordenadas que hacen de una situación una historia particular y un punto de vista desde donde mirar, es muy complicado hacer periodismo, ¿no? Creo que la ilusión de la objetividad de las dos campanas un poquito se ha ido desdibujando, por lo menos en el periodismo escrito, que todavía sobrevive. Y bueno, qué sé yo, tal vez no en todos los medios audiovisuales tienen otra lógica en su mayoría, y por eso estamos asistiendo a los millones de minutos de aire que tiene Milei, ¿no? Porque se supone que hay que mostrarlo todo. El panóptico televisivo.
Y sobre todo mostrar lo que suma audiencia, y ahí estamos en la trampa del momento, de esta época.
Totalmente, estamos en la trampa de sí, en que sumar audiencia y sumar clics o likes, ¿no? Vemos cómo todo se reduce a contenidos cortos y amarillos, decíamos en mi época, ¿no? A veces totalmente irrelevantes, ¿no? Pero que generen algún tipo de impacto, que den clics, eso es lo que a mí me genera. Pero bueno, entiendo que ya soy de otra época.
Sí, pero de todos modos la dictadura del clic es realmente nos a todas, yo sé, somos de otra época, por ahí las pibas con las que por suerte también, y gracias a tu tarea, tenemos la suerte de trabajar en las 12, lo pueden vivir de otra manera, pero esto de estar buscando la inmediatez nos impide mirar con un poco más de distancia, nos impide reflexionar, nos impide hacer un trabajo de un poco más de profundidad.
Sí, yo creo que nos impide pensarnos dentro de una sociedad, ¿no? Y dentro de una politicidad constante de lo que podemos y de lo que no podemos, quiero decir. No es en vano que esta inmediatez y esta liviandad para generar contenido, ¿no? Que contenido no significa lo mismo que significaba antes, ¿no?
Claro.
Contenido significa apariciones reiteradas en las redes sociales, eso es contenido, ¿no? Digo, no es casual que esto se dé en paralelo con un avance de la derecha más violenta, ¿no? Y más no sé si decir la palabra retrógrada porque
se nos está cortando.
Pero sí violenta, ¿no? Y con los sueños de exterminio de otras épocas seguro.
Y eso es una, se te escucha más o menos, por ahí se corta, pero me parece interesante pensar que empezaste, no sé si fue tu primer trabajo, pero empezaste a escribir en policiales allá en el Diario Sur, hace ya al principio de la democracia, y en aquel momento había unos consensos que hoy parecen que esta derecha las está poniendo de nuevo en jaque.
Sí, totalmente. En realidad empecé en Radio Nacional Mendoza.
Ah, pero mirá vos, lo que una se viene a enterar.
Cuando era muy pequeña, pero sí, fue mi primer trabajo y fue alucinante. Yo creo que sí, que hay muchos consensos que están rotos completamente. De todas maneras, bueno, policiales siempre fue una sección compleja, ¿no? Porque por algo se llamaba policiales. En realidad antes, cuando yo empecé en el Diario Sur en el año 89, recién empezaba a cuestionarse que el hacer policiales implicaba tener buenas fuentes dentro de la fuerza, ¿no?
Claro.
Como se decía entonces, o sea, de pensar cuál es el punto de vista. Yo creo que los policiales, y de hecho, digo, la otra vez no sé, me acordaba porque estuve hablando un poco de la historia de las 12 en Neuquén, en una escuela de género que está iniciando la agrupación La Revuelta, y pensaba que en un momento cuando la llamé a Roxana Sandá para que trabajara con nosotras en las 12, lo que le pedí especialmente era que siguiera siendo policiales. Ella hacía policiales en La Razón.
Claro.
Que siguiera siendo policiales porque digo, ahí es donde están las historias de la vida cotidiana, las historias con protagonistas que no suelen ser protagonistas, ¿no? Y ahí es donde justamente se ven clarísimas las, no solo las desigualdades, sino obviamente las violencias contra las mujeres y otras identidades, ¿no? Mujeres travestis, lesbianas, trans.
Y esa apuesta tuya a poner el foco donde no está puesto el foco, es una apuesta que es realmente generar un contrarrelato, ¿no? Ir contra los relatos oficiales, ir contra eso que se cuece en los escritorios de los dueños de los medios y poner el foco ahí, donde nosotras tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Escuchar, oír, tener un oído en el pueblo, para decir una frase un poco anacrónica.
Sí, pero esa sería una hermosa aspiración, ¿no? Que la palabra pueblo siga teniendo sentido y que podamos, además de estar en él, de ser parte, tener un oído para la voz colectiva, ¿no? Y también tanto para la voz colectiva de ese pueblo como para, sí, para esas historias que cuentan, ¿no? Que siendo en particulares cuentan el gran mapa, ¿no?
Bueno, salud para la periodista que nos hizo leer por primera vez, por lo menos a mí, en Página 12, algo sobre el deseo, en aquella columna tan recordada de Vivir con Virus. Y salud, espero que tengas un buen día del periodista, pese a todas las violencias que nos atraviesan.
Sí, creo que estar haciendo periodismo ya es un lujo, compañera. Yo te deseo un hermoso día, también para vos y para todos quienes estamos en esta tarea, que seguimos resistiendo, digo, estos embates de trabajar, de ser multitasking, ¿no? Perdón por la palabra en inglés, pero de si vas a grabar una nota, si vas a hacer una nota, ¿por qué no te haces un videíto? Y si te haces un videíto, ¿por qué no te subís un audio a las redes, ¿no? ¿Qué sé yo? Estamos resistiendo a ser solamente cuerpos explotados y a poder eso, devolverle el contenido a la palabra contenido.
Muchísimas,
feliz día.
Muchísimas gracias, Marta Dillon, por estar ahí siempre, por crear todo lo que creas desde tu forma de hacer periodismo. Así que muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Un abrazo muy grande. Era Marta Dillon.